Cine, teatro, música, contracultura. El Andamio, cultura en construcción. El Andamio.
Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como la Corregidora de Querétaro, fue uno de los personajes fundamentales para que México lograra independizarse de España. Gracias a ella, se logró realizar la Conspiración de Querétaro, que fue el levantamiento que dio origen a la independencia de México. Josefa Ortiz nació en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, el 8 de septiembre de 1768. Fue hija de mulata y padre español, quedó huérfana desde muy pequeña y fue criada por sus familiares cercanos. Ya en edad adulta, Ortiz conoció a Miguel Domínguez, quien era corregidor de Querétaro, con quien se casó y tuvo 14 hijos.
Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra.
Ambos formaron parte de los planes de conspiración a favor de la independencia, ya que Josefa Ortiz avisó a Miguel Hidalgo y a Ignacio Allende que habían sido descubiertos y debían iniciar la independencia lo antes posible. Como dato curioso, en el año 1971, en México se puso en circulación un billete en honor a Josefa Ortiz de Domínguez, el cual tenía un valor de 5 pesos. La casa que habitaron Josefa Ortiz y su esposo Miguel Domínguez, en la actualidad, es el Palacio Ejecutivo del Estado de Querétaro. Ahí mismo se realizaban las tertulias literarias, donde se conspiraba en contra de la corona española. En ellas participaban Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, entre otros personajes. Josefa Ortiz de Domínguez falleció el 2 de marzo de 1829, a la edad de 61 años. Fue una mujer de carácter fuerte, bella, rebelde y de convicciones firmes. Toda su vida fue una lucha constante sin importarle los riesgos o el precio que tuviera que pagar. Su legado sigue vigente en nuestra época debido a su incansable búsqueda de justicia, soberanía e igualdad. Informó para El Andamio Juan Pablo Gutiérrez.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les mando un gran abrazo, les mando un gran beso. Espero estén disfrutando de sus alimentos y de un buen café para celebrar con nosotros un día más aquí en El Andamio. Los invitamos a que nos busquen y nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como @elandamiomx. También estamos en el sitio de noticias imer.mx/elandamio y, ¿por qué no?, a través de WhatsApp. Les invitamos a que tomen una pluma o a que apunten en su teléfono el número 55-66-31-24-27. Agradecemos a quienes nos escuchan por Horizonte Jazz en el 107.9 de frecuencia modulada y también puede escucharnos en línea por Radio México Internacional. Señor José Luis, muchísimas gracias. Siempre leo sus mensajes. Le mando un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy les vamos a pasar una entrevista que nos dio el escritor argentino Jorge Luján. Él es autor de libros infantiles que reflexiona mucho sobre la situación de la literatura para niños y jóvenes en nuestro planeta en general. Porque, bueno, algo que ya lo decía en algún momento Socorro Venegas es que de repente los libros para niños eran muy censurados. No hablaban de temas que son importantes para ellos porque los niños se dan cuenta de todo. Por ejemplo, la muerte, la violencia, el terror. Y bueno, uno de los grandes ejemplos, por ejemplo, que me gusta utilizar mucho justamente, es los libros y los cuentos de los hermanos Grimm. Estos cuentos, sus finales no eran como los conocemos, no era el final feliz, eran realmente finales bastante trágicos y reales en el momento, ¿no? De ahí también, por ejemplo, el libro de Jorge Volpi, de Obscuro Bosque Oscuro, ahí era donde pasaban muchas cosas y ahí son muchos de los cuentos de estos hermanos que además, bueno, retoman de la tradición oral. Muchos de estos de estas historias eran utilizadas para espantar a los niños. Pero bueno, de esto y mucho más platicamos con Jorge Luján. Escuchamos esta entrevista. Maestro, pues bueno, muchas gracias por tomar la llamada para hablar sobre este libro, Salando el río con una cucharadita. Una obra que nos muestra diferentes lecturas, porque creo que esto es algo que ha destacado de su literatura. Sí, bien dicho, está acomodado como para libro para niños o jóvenes, pero aquí, por ejemplo, siento que un niño lo va a leer de una manera, un adolescente lo va a ver desde otra y un adulto lo ve desde otra. ¿Cómo lograr justamente esta visión tan diferente que podemos tener de un mismo libro?
Bueno, a mí me interesa mucho poder tocar todos los temas, pero también de llegar a todas las edades. Entonces, tú podrás ver que en Salando el río con una cucharita hay historias muy poderosas, muy inusuales, pero que uno las puede leer como con el corazón abierto a todo lo que sucede y, sin embargo, no con un riesgo de que estas situaciones difíciles te van a traumar, sino que, al contrario, nos van a ayudar a integrar en la vida luz y sombra, lo triste y lo bello, como decía el gran escritor Kawabata. Hay algo en la voz que narra, que tiene en cuenta esta posibilidad de llegar a distintas edades.
Sin ser una obra que busque enseñar, el lector aprende porque es marcado, justo ya lo decía, ¿no? Por los personajes, las aventuras de Turi, de Nico, de Anamar, de Enrique, pero también por lo que hemos vivido. Por eso yo le decía que son como diferentes lecturas, como que el niño sí lo lee desde hoy, el adolescente claro, desde hoy y ayer, y el adulto sí desde el ayer.
Claro, Turi, Anamar, Enrique, Nico, todos ellos están empezando a descubrir lo que es este mundo que de alguna manera los que lo hemos creado así somos los adultos, sin tener en cuenta los deseos, las opiniones de los niños nomás. Hemos creado algo que para ellos es una incógnita, pero también una amenaza y también una promesa. Entonces, desde esa mirada, ellos pueden seguir estas aventuras, estos sucesos dramáticos y cómicos a veces, como pensando qué van a hacer ellos, cuál va a ser su rol en este mundo tan complejo, pero también tan lleno de posibilidades. Y efectivamente, el adolescente lo que ve aquí es el proceso de ir de la niñez a la adolescencia, a la primera juventud, ¿no? Esto sería como una especie de novela de aprendizaje en ese sentido, aunque no pretende enseñar nada, sino seguir el proceso de los protagonistas.
De alguna manera, de repente parecería como fábula, porque, ¿no? O sea, son estos relatos que nos van llevando, y no sé si estoy mal en esta apreciación, pero la fábula de repente la dejamos de ver en los libros infantiles y empezamos a ver este libro que quería enseñar de esta manera, como si fuera el ABC.
Sí, mira, en realidad lo que tiene es que está en el borde, en una cornisa, casi con lo mágico. Hay momentos de magia, hay momentos surrealistas, hay momentos de mucha ironía, de risa desopilante y de lágrima. Entonces, atravesamos, claro, en los mitos, en las fábulas, se atraviesan muchas veces situaciones, escenas que se te graban en el corazón, ¿no? Y en ese sentido hay un paralelismo aquí. Trabajé mucho cada una de las escenas, tratando de llegar a la profundidad de los personajes, pero siempre manteniendo la inquietud por lo que está por suceder. Es decir, estar alerta de que la vida es una sorpresa tras otra, y eso yo traté de plasmar en la novela Salando el río con una cucharita.
Oiga, maestro, aquí algo que me llama mucho la atención es, a veces los niños y los jóvenes tomamos las cosas como por los cuernos y lo decimos directo. Pero cuando tenemos miedo, cuando no sabemos cómo enfrentarnos, utilizamos el humor, y creo que esto es algo que está plasmando completamente este libro.
Qué linda. Mira, yo creo que el humor en realidad es un camino hacia lo profundo, es un camino hacia la liberación también, igual que el pensamiento paradójico, es algo complejo, no es lo mismo que el chiste, ¿no es cierto? Es algo que te conduce en una dirección, en una aventura donde tú te renuevas al entrar en esas atmósferas donde te espera la risa que jamás habrías adivinado que estaba detrás de eso. Y digamos, es como ofrecer al lector una probadita de todo lo que nos hace amar la vida y también adquirir una templanza para poder sortear las dificultades que se nos atraviesan a cada paso.
Oiga, maestro, antes nosotros tuvimos que enfrentar lo que decían la burla y el abuso, ahora conocido como bullying, algo que se mira hoy de diferente manera, que se entiende de diferente manera, pero de alguna forma, y lo vemos en este libro, ha marcado a todos.
Fíjate que efectivamente yo evité usar una terminología que tiene connotaciones específicas como el bullying y mostrar algo que eso viene de los orígenes de los tiempos, ¿no? Cuando el maltrato, este desquitarse en las personas más débiles de las cosas que a lo mejor la sociedad injustamente te impuso, ¿no? Y lo mismo, como habrás visto, el maltrato a lo femenino, ¿no? El personaje de Camila que sufre una situación, final, siendo que era una persona que solo ofrecía gozo, ofrecía deslumbramiento, cariño, afecto, y paga con su vida esta pasión que ella tenía por vivir y por compartir y por transmitir, ¿no? Entonces tampoco ves que ahí no utilizo la terminología, pero atraviesa Camila por todas esas dificultades. Lo mismo que el personaje de Tiago, que atraviesa, que ama la poesía y ama la libertad, y con esos dos, que podríamos decir, comportamientos no tan habituales, termina encerrado en un manicomio durante el resto de su vida, ¿no? Y aún ahí él descubre una manera de reivindicar sus pasos por la tierra, crea esos enigmáticos epitafios en las tumbas de los dementes que van muriendo, que nos conmueven y nos hacen ver de que ha sido reducido en cuanto al espacio vital donde él puede moverse, pero su mente sigue y su corazón siguen llenos de libertad y llenos de creatividad. Todo eso me interesaba muchísimo, qué bueno que tú lo remarcas, no presentarlo con una terminología que de golpe es un sello, ¿no? Para mí, digamos, lo femenino, la infancia, lo que llaman la locura, todas estas cosas tienen muchísimos matices y hay que abrir el corazón para aceptar a lo distinto. Y creo que contado a manera de aventura, el lector lo recibe y hay algo en su corazón, que al menos yo espero eso, como a mí me ocurrió y me sigue ocurriendo con tantos libros, hay algo que va a ser nido en mi corazón y va a quedar, que me va a acompañar en los días aciagos y también en los días de festejo, ¿no? Entonces eso era lo que me motivó a combinar todas estas cosas.
Oiga, maestro, esto es como parte de este libro que es maravilloso, Salando el río con una cucharadita. Pero bueno, aquí ya hablando un poco de Jorge Luján, con más de 50 libros entre poesía, cuento, novela, cómics, traducciones. Ahora, desde su punto de vista, ¿cómo siente que está la literatura infantil en estos momentos?
Bueno, por fortuna la literatura infantil ha ido adquiriendo una significación en nuestra sociedad y décadas atrás, cuando se pensaba en libros para niños, eran libros directamente solo de enseñanza, ¿no es cierto? Esos no desaparecen. Existen también libros, bueno, cómo y cómo un bebé va al baño, cómo come, todo eso está bien, pero yo valoro específicamente, especialmente la literatura, que es literatura para niños, porque cuando decimos poesía para niños, por ejemplo, son dos palabras. No hay que pensar que la palabra niños es todo. La palabra poesía tiene que tener todos esos brillos, podríamos decir paradojas, metáforas, es decir, toda esa riqueza literaria. Yo pienso que ahora hay más posibilidades de acercarla a los niños. Por supuesto que siempre va a haber toda un área ultra comercial que solamente en el niño ve un nuevo consumidor y ampliar sus ingresos fabulosos a partir de crear un material que no lo ayuda ni para ser crítico ni para ser libre, sino que lo atonta, ¿no? Pero de verdad hay cada vez más grandes escritores, grandes ilustradores, editores que se animan y se proponen publicar material que de verdad acompaña de la mejor manera posible a la infancia.
Maestro, pues la verdad es que me encanta platicar con usted. Este libro de La X Mágica de México lo regalé muchas veces, con El Sol de los Ojos, por ejemplo, también, entre otros más. Muchas gracias por este Salando del Río con una cucharadita, por estas reflexiones y por llevarnos a recordar nuestra infancia y a celebrar lo que vivimos y a no olvidarnos de este niño que tenemos.
Claro, sí, te agradezco muchísimo. Mira, y recordando nomás que Salando el Río con una cucharita es un libro que pueden leer los niños, pero creo que además los adolescentes, los jóvenes, bueno, y el adulto que sigue teniendo esos años de formación adentro vivos, bueno, yo creo que lo van a disfrutar mucho. Y una cosa que no quiero dejar de mencionar es las extraordinarias ilustraciones de Pablo Auladel. Pablo Auladel es un artista gráfico, comiquero y también ha dibujado para cine. Bueno, creó unas imágenes llenas de misterio, inolvidables desde mi punto de vista. Yo que he publicado tantos libros, no es tan habitual encontrar una persona que se compenetre de esta manera con lo que están diciendo las palabras.
Claro que sí. Además, sí, mucho misterio. Desde la portada es maravilloso.
Quedamos en contacto. Adiós.
Anadú, lluvia de palabras. Lengua Ayuk, mija de Oaxaca.
Palabra en totonaco, pashtakatzinil, que significa gracias. Este agradecimiento se usa en la localidad de Santa Ana, Chumatlán, Veracruz. Traductor e intérprete, Faustino Montes Castañeda.
Cultura se construye en conjunto. Arroba El Andamio MX. Facebook El Andamio. Instagram El Andamio MX. Cultura en construcción.
Y gracias a ustedes por acompañarnos, por ser parte de este andamiaje. Pues fíjate que la semana pasada, y justo se está llevando a cabo ahorita la muestra de Venecia, en donde pues están compitiendo grandes filmes y grandes directores, y en este caso Alejandro González Iñárritu presentó Bardo, falsa crónica de cuántas verdades. Esto en este festival de los más importantes, en donde obviamente compite por el León de Oro. Pero ahí, por ejemplo, llamó mucho la atención que dijo que de alguna manera él busca reinterpretar los sueños, busca reinterpretar la realidad más allá de hacer un documental de lo que estamos viviendo o de mostrar una historia normal. Él apuesta a esos grandes directores como Fellini, como Buñuel, como Jodorowsky, a soñar y a buscar esta relación entre el sueño y la realidad y confundirnos como espectador, pero también hacernos pensar y hacernos disfrutar. Esto fue lo que pasó hace unos días en la conferencia de prensa, donde también estuvo Daniel Jiménez Cacho, es el actor principal que representa de alguna manera también a este hombre soñador, pero también con los pies en la tierra, que es Alejandro González Iñárritu. Escuchemos la información. Alejandro González Iñárritu, después de la presentación de su película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, un homenaje íntimo a su país, en la competencia por el León de Oro del Festival de Cine de Venecia, aseguró que dejará de plasmar la realidad para entrar a la magia del onírico como una reinterpretación de los sueños.
Cada vez me interesa menos la realidad en el cine, porque creo que el cine es precisamente el instrumento más poderoso para soñar. En los sueños no existe el tiempo, tampoco en el cine existe el tiempo. De hecho, ambos medios, digamos, uno dentro de nuestra cabeza y uno que es lo que hace la cámara, es la fragmentación del tiempo y el espacio, cosa que en nuestra vida es lineal, aburrida y temporalmente presente. Lo que hacemos en el cine es esa mezcla de tiempo y fragmentar el tiempo y el espacio. Me parece que es la oportunidad de la reinterpretación de la realidad. Eso es lo que más me interesa. Creo que sería muy difícil para mí ahora hacer una película con acto 1, acto 2, acto 3, el plot point, quién mató a quién. O sea, como que esas construcciones mentales me interesan ya muy poco en realidad. Me parece que es mucho más interesante los recursos que te ofrece el cine para poder explorar.
Bardo, la más reciente película de González Iñárritu, se presentó este jueves en la Bienal de Venecia acompañado de Daniel Jiménez Cacho, Griselda Siciliani, Iker Sánchez Solano, Jimena Lamadrid y los magos que han hecho posible la estética de esta cinta, como Eugenio Caballero en el diseño de producción, Bray Dessner en la música y su co-guionista Nicolás Giacoboni. En la presentación aseguró que con este filme explora el éxito y las artimañas que este conlleva. Fue de su padre el que conoció el vaivén que tiene estar arriba y abajo como un espacio de aprendizaje.
Entonces el tener éxito era ya una condena a saber que lo perderás y vendrá tiempo difícil para aceptar eso. Entonces por eso mi padre siempre nos decía que con el éxito hay que darle un trago, hay que hacer unos buches y escupirlo porque si no te intoxicaba. Y es una frase que a mí me parece importante y es verdad que el éxito en ocasiones, aunque parece difícil de entenderlo, porque parece una queja y no, el éxito lo deseas, de pronto también te exige como persona cosas que dejas a veces y cambian las prioridades y el éxito para mí también ha sido un camino de aprendizaje y el fracaso también, no es que sea exitoso siempre.
La película de 3 horas de duración narra con imágenes deslumbrantes el viaje a México para retirar un premio de un exitoso periodista y documentalista mexicano interpretado por Daniel Jiménez Cacho. Un filme que nace del corazón y es por eso que más que una biografía es un recorrido por la sangre, el pasado y la memoria.
México no es un país sino es un estado mental para mí. Cada nación, cada país es finalmente un estado mental. Son las historias que nos han contado, que nos contamos de nosotros mismos. Pero cuando uno toma perspectiva y distancia y tiempo, esas historias, esos estados mentales empiezan a disolverse y es parte de la exploración de esta película, una interpretación de esa ausencia y de cómo cuando uno regresa de nuevo, fue como encontrar a un nuevo amigo que fue encuentro distinto y la gente me encuentra a mí también distinto porque muchas cosas han pasado. Y esta película es esa reinterpretación emocional de una memoria.
Jiménez Cacho se pone la piel de Silverio, el alter ego de Iñárritu. Este fue un trabajo muy diferente al que había hecho antes. No hubo preparación de un personaje, ni hubo un estudio constante. Se fue creando conforme iba la filmación. Un laboratorio teatral y cinéfilo. Para González Iñárritu, la oportunidad de que Netflix proyectara el filme en las salas cinematográficas es importante. Y recordó que en su juventud vio los filmes clásicos en televisión y formato VHS. Y hoy se vive la experiencia desde diversos formatos o plataformas.
En este caso yo me siento muy agradecido con Netflix porque no solamente me dio un apoyo y una libertad absoluta, sino que también ahora esta película que se estrena en México va a salir por 7 semanas en una gran cantidad de salas y en otras en Estados Unidos y en el mundo entero, en el mundo de habla hispana. Y eso es una cosa sin precedentes que aprecio muchísimo porque no solamente hubo el apoyo y la libertad, sino la generosidad de este regalo a que la gente viva una experiencia cinematográfica porque se ama el cine también de la misma forma, porque creo que profundamente es una película en el sentido que pertenece ahí.
Iñárritu seguirá experimentando con su cine y con su público.
Y me aburre un poco más la realidad que no creo que exista. Es, para mí la realidad es limbo. Y si a partir de ahora, creo que eso te lo da la edad. Creo que la realidad te hace dudar más de muchas cosas y el cine es el instrumento para la certeza de la incertidumbre para mí, a partir de ahora sí.
Imer Noticias, Carolina López Hidalgo.
La verdad es que ayer se dio a conocer en Guadalajara el premio Fil de Literatura en Lenguas Romances. En esta ocasión es para el poeta, novelista, cuentista, crítico literario Mircea Cărtărescu. Él realmente es un autor que tiene una prosa imaginativa, desbordante, combina los elementos fantásticos y realistas, ficciones la verdad, espectaculares que indagan en la construcción de la identidad desde un espacio liminal y periférico en el paisaje europeo. Antonio Sáenz, Delgado, portavoz del jurado, explicó que la elección se decidió en favor también de este hombre de las letras que encuentra justamente a través de la palabra una manera de desnudarse él y desnudar al lector. Escuchemos.
Poeta, ensayista y narrador, Cărtărescu es un escritor multifacético de estilo maximalista que se inserta plenamente en la tradición de la literatura mundial, interpelando desde lo onírico y existencial a sus lectoras y lectores de todo el mundo. De su obra destacan, o el jurado quiere destacar, El Levante de 1990, Nostalgia de 1993, su trilogía Cegador de 1996, Zen, Diario de 2011 y Solenoide de 2015.
Fíjense que desde Nostalgia podemos ver también esta relación que tiene su literatura y su narrativa con lo que es el surrealismo y también con lo que se vivió en Latinoamérica. Uno de los principales representantes que él sigue mucho y al que le gusta mucho también leer por esta parte del sueño, y creo que se lo están imaginando, obvio, es Juan Rulfo. Juan Rulfo es un autor que para él es fundamental, así como lo es Kafka.
Para mí, Juan Rulfo viene siendo el Kafka mexicano, un autor profundamente inspirado. En cuanto a la literatura latinoamericana, para mí ciertamente ha sido una gran influencia. También ha sido una gran influencia en la literatura mundial, y desde luego tendría que comenzar por citar a Cortázar, que podemos decir que es el padre de todo un movimiento, igualmente a Vargas Llosa, Márquez y sus 100 años de soledad, o Sábato, que para mí es el Dante Alighieri de Argentina. Podemos hablar también de Borges, y para nombrar a escritoras mujeres, hablaré de una mujer amiga de Borges, Divina Ocampo.
Bueno, autor de Ruletista, la de Nostalgia, como ya lo hemos comentado. Él, la verdad es que siempre ha sido uno de los candidatos para el Premio Nobel de Literatura. Ha considerado a México como un país mágico, barroco, lleno de historias y de anécdotas que puede retomar cualquier novelista, y que por eso grandes obras se han hecho en nuestro país. Él también, bueno, sobre todo, ya lo conocemos más como en esta etapa de poeta. Recordemos que para muchos la poesía es este ensayo de la vida, es este ensayo del amor y de las emociones. Él dice que los poetas no escriben poesía, los poetas entran en el estado del alma, de la ingenuidad que tienen los niños, alejándose de los valores, de los círculos de poder, del mundo de las celebridades. El poeta es el que mantiene la ingenuidad de un niño y se siente en el ritmo del universo. Cărtărescu, de alguna manera, es un autor que en verdad, con pocas palabras, y eso lo vemos en sus poemas, nos mueve muchísimo. Pero esto también lo dijo Cărtărescu el día de ayer en la conferencia de prensa.
En tiempos de tristezas, en tiempos de desastre, la humanidad necesita contactar con su espiritualidad, contactar con la cultura, con las artes, con la literatura, con la poesía, ayudar al ser humano a sobrevivir los momentos de crisis, dándole una gota de belleza, una gota de entendimiento, una gota para que las personas se comprendan entre sí. Necesitamos mucho a la poesía.
Bueno, ya nada más para terminar, porque el tiempo se nos fue rapidísimo. Espero les haya gustado muchísimo este programa. Libros que les recomiendo. El Ruletista es un libro maravillosamente angustiante, misterioso. Es de un tipo que le va mal en todo, en el amor, en el trabajo, en las relaciones, en todo, pero no en el juego de la ruleta rusa. Empieza con una bala, con dos balas, con seis balas, y usted lea el libro. Es una cosa maravillosa. Lo que es Solenoide es un libro en donde la crisis existencial está presente. Es una pareja que se va a vivir a una casa en forma de barco. Es una crítica a la humanidad. Es un libro donde el sueño y el alucina están presentes. La verdad, son libros que usted debe de leer. Y el último nada más es El Cegador, que es una trilogía, son tres libros. Pero para que se den una idea nada más, uno de sus personajes principales es una niña con alas de mariposa. Así, con estas alas de mariposa nos vamos volando, para no quitarle más tiempo a nuestros compañeros. Los dejamos en la programación de Radio México Internacional con Miriam Rodríguez, en la barra musical en Horizonte con Tony Ríos. Y nos despedimos de ustedes, su servidora Carolina López Hidalgo, Adrián Cebes, José Luis Plasencia, Gabriel Ortiz, Juan Pablo Gutiérrez, Julián Velázquez, Beto Palomino. Les mando un beso, un abrazo y dos Salud por la vida. Gracias, hasta luego.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.
Cine, teatro, música, contracultura. El Andamio, cultura en construcción.